De far a far, es magazín des matí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7.
Vinga, estem a pocs dies de l'infaust primer aniversari de la guerra oberta entre Rússia i Ucraïna. Aquell 24 de febrer que mos llevàvem, les imatges xocants, impactants, de bombardejos a diverses zones d'Ucraïna i de paracaigudistes russos intentant prendre la capital, Kiev. Avui volem saber en quin estat estem des del punt de vista militar, perquè se'n parla des de molts angles, a la guerra d'Ucraïna, de la política, també doncs, del temor nuclear, es parla també de les sancions a Rússia, per descomptat la problemàtica i drama dels refugiats, però avui volem saber, des de la perspectiva geopolítica, des de la perspectiva doncs, de la contesa, és una visió doncs, clàssica d'un enfrontament militar, com està la qüestió. Ara mateix, el darrer que sabíem, llegíem l'altre dia al País, en una crònica conjunta dels seus enviats especials, que Rússia ultima una nova escomesa militar a gran escala envers Ucraïna. El ministre de Defensa d'Ucraïna, Alexei Reznikov, ho confirmava el diumenge en roda de premsa el que els serveis d'intel·ligència occidentals i els militars al front porten dies advertint. Les tropes russes estan acumulant forces per a una imminent triple ofensiva. Des de les dues províncies que conformen la regió del Donbass, Lugansk i Donetsk, i també des del front sud, Zaporilla. L'objectiu del Kremlin, segons el govern ucraïnès i mitjans independents russos, és conquerir tota la regió oriental del Donbass a la primavera, o sigui, ja. O sigui, es volen fer amb aquesta regió que fa, doncs, 9 anys que està en guerra. El Donbass es veuen amb forces per fer-ho. Avui en volem parlar d'aquesta qüestió, com us dèiem, des del punt de vista militar, amb en Manuel Morato, coronel retirat de l'Exèrcit de Terra d'Espanya. Molt bon dia, muy buenos días, Manuel.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
No, gracias a usted para acompañarnos esta mañana aquí al de far a far para la gente de Formentera e Ibiza. ¿Le consta esta inminente ofensiva del gobierno ruso que está acumulando fuerzas para hacer, diríamos, la ofensiva final para hacerse con todo el Donbass y y la región de Zaporilla para, en este caso, pues hacer una vía hasta el mar?
Bueno, vamos a ver. Tenemos evidencias, eso parece obvio porque lo recibimos por muchos canales. Cuando digo muchos canales no me refiero a los occidentales, que realmente esos, pues digamos que casi, no voy a decir que sea un canal único, pero obviamente si hay una guerra en la que de alguna forma estamos involucrados Occidente, los occidentales, pues por pura lógica la información que se recibe es aquella que nos interesa comunicar y que interesa que llegue a la opinión pública. Me estoy refiriendo también a información que es difícil de conseguir, pero bueno, se puede conseguir por medios abiertos, de países que tienen una posición neutral o por lo menos, bueno, pues no se han definido mucho, por ejemplo, yo que sé, podría ser Suiza, otros países que siendo, por ejemplo, a lo mejor de OTAN, como caso de Turquía, sin embargo, tiene buenas relaciones con Rusia y entonces, pues claro, ahora estamos en una situación muy grave en Turquía por el terremoto y entonces, pues eso es difícil recibir en estos últimos días información de allí sobre la guerra. Pero la información que se puede ver también en medios, ya digo, públicos, proveniente de China, India, Emiratos, etcétera, y de países de Latinoamérica, pues junto con la que recibimos por los medios nuestros occidentales, pues nos pueden llevar a la conclusión de que efectivamente algo gordo se está preparando. Si a eso añadimos los últimos movimientos en el terreno político y económico y militar de apoyo prometido y de apoyo que ya se está dando militarmente a Ucrania, pues bueno, con todas las reservas de que en la guerra obviamente hay que engañar al enemigo siempre que se pueda, pues podemos imaginarnos que sí, que estamos a punto de que haya un enfrentamiento más fuerte del que ya hay. Es que obviamente el enfrentamiento como ustedes saben, pues bueno, aquí no hay domingos, ni hay Navidad, ni hay Reyes que paren, que digan como Gil, ahora vamos a parar y nos vamos a fumar un cigarro, ¿no? No, la guerra lamentablemente continúa y con todas esas condicionantes que he comentado antes y algunos más, pues podemos imaginarnos que sí, que estamos a punto de enfrentarnos a una escalada que puede ser muy peligrosa, a juzgar por las últimas declaraciones del ex. Sabe usted que Medvedev ha sido también durante un periodo de tiempo ha sido quien sustituyó a Putin y sigue siendo un aliado suyo, claro, del gobierno ruso, y las últimas declaraciones suyas son preocupantes en cuanto a la escalada.
Uh-huh. Claro, el contexto, señora Maroto, en este caso...
Morato,
perdón. Disculpe la dislexia.
No tiene importancia.
En este caso, señora Maroto, el contexto es el de que ha transcurrido casi un año de la guerra. Todo el mundo daba por supuesto que sería un paseo militar de Rusia, creo. Primero, todo el mundo pensaba que no habría guerra. Después, cuando empezó, la gente pensaba que sería un paseo militar de Rusia. Este no ha sido así. Se ha llegado a una situación, diríamos, de ofensivas y contraofensivas en la que nadie avanza significativamente. Ha habido momentos en que Ucrania pues ha podido atacar y recuperar zonas del Donbass, que es donde, en aquella línea, ¿no?, es donde se concentra, diríamos, las contiendas más salvajes. Es así, ¿no? Estamos en un momento en que no hay un ganador claro, no, la guerra no la va ganando nadie en concreto, ¿no?
Bueno, algunas de las cosas que usted ha dicho, pues bueno, deberían matizarse.
Adelante, por favor.
Empezando porque la guerra, la guerra se esperaba.
Se esperaba, ¿eh? Pero...
Sí, sí, eso es cualquiera que siguiese los temas internacionales y de política de seguridad, sabía que esto podía ocurrir.
Pero todos pensábamos que era un órdago, ¿no? Mucha gente, muchos analistas...
No, lo siento, no. Analistas serios, todos estábamos preocupados, y permítame que yo me incluya entre los serios,
claro.
creo que, en fin, sinceramente creo que después de muchos años puedo considerarme por lo menos ser serio aunque uno se equivoque, ¿no? Porque eso es humano y además lo hacemos en función de la información que tenemos,
claro.
¿Sí? O sea, los analistas. Pero sí, había, cualquiera que, para empezar, si conocemos las preocupaciones y la forma de entender la seguridad de Rusia, debería estar preocupado con lo que estaba sucediendo. Me estoy refiriendo antes de diciembre del año del 2021, antes de que empezara la guerra. Ahí hubo ya unos últimos movimientos por parte de Rusia, yo creo, para evitarla, porque era su interés era lograr una serie de cosas y si las lograba sin una guerra, pues obviamente para ellos mejor también, o sea, eso está claro. Entonces yo creo que ellos lo intentaron. Es posible que en algunos lugares se vendiese la idea de que iban de farol, pero eso, insisto, es para quienes no conocieran lo que estaba sucediendo. Estaba sucediendo desde el 2014. Desde el 2014 estaba habiendo un enfrentamiento abierto, abierto quiere decir que no era terrorismo, sino que era enfrentamiento de fuerzas organizadas en el Donbass contra el gobierno central ucraniano. Había unos acuerdos de Minsk en el 2015 que, de alguna manera, pues le daban una independencia al Donbass, una cierta independencia, aunque dependiendo políticamente de Ucrania, sin separarse de Ucrania. Esos acuerdos no llegaron a cumplirse y esa fue una de las cosas por las que, junto con otros muchos temas que ahora creo que no es el momento de analizar, porque además estamos en la guerra, cuando ya está uno en la guerra, pues lo que hay que hacer es ver cómo se soluciona, cómo se acaba la guerra, ¿no? Y bueno, pues eso se veía venir, vamos. Esa, uh-huh. esa es la primera matización que habría que hacer.
Queda claro.
Eso con respecto a lo que es el inicio de la guerra. Después, pues obviamente la información que recibimos, como decía al principio, y Borrell hace dos, vamos, ayer o antes de ayer, hablaba de la desinformación y de una batalla. Dice, bueno, pues una batalla es una batalla, obviamente no es uno solo no combate. Entonces, si hay una guerra de información-desinformación, pues quiere decir que por ambas partes existe, y además es lógico, porque la desinformación se combate con información. Sí, correcto. Pero llega un momento en que es lo que pasa, que cuando hay intereses, como obviamente los hay aquí, que son muy fuertes, económicos, políticos y militares, pues, entre otros, pues bueno, pues obviamente no solo es con información, sino con aquella información que a mí me interese trasladar, por una parte para el enemigo y por otra parte para los míos también, para que, bueno, pues para tener el apoyo popular necesario. Y en eso está tanto Occidente, lógicamente, como Rusia. O sea que aquí la desinformación está por ambas partes. No seamos ilusos, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto muy importante. Por eso es prácticamente imposible hacer un análisis militar en este momento. Como algunos hablan de lecciones aprendidas y demás. No, en este momento no se puede hacer eso porque no se tiene información real. Se tiene información, pues eso, de un lado, del otro. Naciones Unidas, con todo lo que podamos imaginar también, que es, ojalá fuese imparcial del todo, ¿no? Pero en fin, con todo respeto también y con toda seriedad, pues sí, es la información mejor que se puede tener, claro, la proveniente de Naciones Unidas, pues es así, nos habla de un montón de muertos civiles, más de 8.000, más de 12.000 heridos, por supuestísimo, claro, muchísimo más. Refugiados en Europa y hay más de 8 millones, ¿no? Entonces, y otros 5 en protección temporal, esos mínimos contabilizados, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado en este momento hacer ningún tipo de valoración.
Ya, estén parlant...
Si podemos, sí, sí.
No, adelante, por favor.
No, que lo que sí podemos es, bueno, pues hay cosas que son totalmente ciertas y sobre las que no hay dudas, son cómo estamos viviendo nosotros, cómo nos está afectando económicamente. Afortunadamente, de momento, solo es así. Podemos pensar, podemos imaginar y además con bastante certeza quiénes están ganando hasta ahora económicamente y políticamente con esto. Es algo que se puede... que es fácil de saber, quiénes están también perdiendo sus vidas. Es obvio que hay muchos ucranianos y rusos que están muriendo. También hay algunos voluntarios de otros países que hay constatación de que están combatiendo allí de distinta manera y que también están, lógicamente, sufriendo las consecuencias en sus propias carnes. Entonces, esas son cosas que sí, que sabemos.
Vale.
Pero sí.
A partir de estas cosas que sabemos, estem parlant amb en Manuel Morato, coronel retirat de l'Exèrcit de Terra Espanyol i president de l'Institut de Debat i Anàlisi de Polítiques de Seguretat, IDAPS. Recordem, ells fan anàlisis a partir, com ens bé ens explica, de la informació que reben i poden processar. Antes comentava pues, que ja llevamos desde 2014 en una guerra no de baja intensidad, sino una guerra, pues, diríamos, de fuerzas regulares en el Donbass. Y ahora mismo parece que la guerra es... Por supuesto, de Rusia por un lado y después de fuerzas ucranianas, también con la participación de algún, entre comillas, brigadista occidental, pero sobre todo con armamento, diríamos, occidental, con lo que es una guerra, diríamos, entre Rusia y Occidente, por lo menos, por lo que hace referencia no tanto a cuestión humana, sino a cuestión... diríamos, de equipamiento. Lo último que se ha hablado son de los tanques Leopard. ¿Van a hacer una gran diferencia estos tanques para Ucrania o no?
Vamos a ver, en mi opinión, claro, estas cosas se vienen hablando ya desde hace mucho tiempo. Ucrania Ucrania está poniendo sobre la mesa y en esta guerra pues lo más importante, que son las vidas de las personas. Pero lógicamente para enfrentarse a un gigante militar como es Rusia, pues necesita un apoyo que bueno, pues que sin él, claro que se hubiera acabado. Cuando usted antes hablaba de un paseo militar, sin el apoyo occidental, Ucrania no hubiera podido resistir. Eso es obvio, en todos los sentidos. Hablo de apoyo en inteligencia, apoyo en la formación de los militares ucranianos, que no es de ahora, sino que ya se lleva haciendo desde hace años. Y bueno, y ahora con el armamento, pues efectivamente, Ucrania se ha empezado hablando en Occidente de que le dábamos armamento defensivo al principio, y es una diferenciación que yo nunca he aceptado ni puedo aceptar como un profesional. El armamento, no existe armamento defensivo y ofensivo. Hay acciones ofensivas y defensivas en las que se utiliza más un material u otro, pero el armamento en sí no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Es para lo que se utilice. Pero bueno, se ha hablado mucho, claro, de que Ucrania ha estado continuamente pidiendo no solo el apoyo económico que nos ha estado solicitando desde el principio, sino también el apoyo militar. Dentro de ese apoyo militar, pues ha habido escaladas. Se ha pasado de esas armas que nosotros hemos llamado, ya digo, desde mi punto de vista, no con demasiada fortuna, pero fruto también de ese interés político en la desinformación, quizás, se ha hablado de armas defensivas. Entonces, de esas armas defensivas que se le ha dado al principio, las que se incluían, bueno, pues hasta chalecos y cosas que naturalmente son necesarias en una guerra, pues, y cascos, por ejemplo, pues bueno, de eso se ha pasado pues al siguiente escalón importante, que han sido los carros de combate. Carros de combate que por sí mismos, en solitario, no podrían hacer cambiar el signo de la guerra. Naturalmente, si a eso añadimos, bueno, pues lo que se está pidiendo también desde hace tiempo, y parece que al final se acabará dando, pues si la guerra no se consigue parar antes, pues también artillería de largo alcance, lanzadores de sistemas de misiles, sistemas de cohetes y misiles, y bueno, y por supuesto los aviones de combate, que son, como su propio nombre indica, son de combate, no son,
no son defensivas, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que efectivamente nosotros nos estamos cada vez más, y eso sí que es un análisis objetivo, no es, yo huyo por supuesto, de cualquier análisis político en este momento, aunque se podría hacer también, y nosotros en el instituto que usted ha mencionado, que tengo el honor de presidir, pues lógicamente lo hacemos. Pero no se trata de hacer en este momento un análisis político, sino estamos hablando de un análisis militar.
Correcto.
Pues nos estamos involucrando desde el punto de vista militar cada vez más. Y ese es el peligro. Estamos en una... los rusos son maestros en el ajedrez. Pues parece que estamos en un juego de ajedrez en el que, bueno, pues a ver qué pasa, a ver si consigo que el enemigo se asuste. Desde mi punto de vista, quienes piensen que Rusia puede ceder sin ir a una guerra mundial, creo que se equivoca.
Caray, Rusia, caray.
No, vamos a ver. Estoy hablando de ceder en las pretensiones que se están diciendo. Que Rusia vaya a ceder Crimea, que Rusia vaya a ceder...
el Donbass.
Vaya a devolver el Donbass, que es ahora, después de todo lo que ha sucedido, usted sabe, que yo he mencionado antes que con los acuerdos de Minsk, el Donbass aceptaba seguir bajo el dominio, entre comillas, de Ucrania, pero ahora no, ahora está bajo el paraguas ruso. O sea, ahora un par de meses, que forma parte del territorio ruso. Entonces, pensar ahora, conociendo un poco Rusia, que Rusia se va a ir porque haya 100.000 muertos más en Rusia, que se vaya a ir para atrás, yo no me lo puedo creer. Ojalá se consiguiera, es lo decimos, no quiero que haya más muertos, entonces es decir, si en lugar de 1.000.000 hay 100.000 más, pues mejor. Pero pero pensar que Rusia se va a ir para atrás, desde luego, en mi cabeza no entra. conociendo la historia y conociendo, bueno, pues incluso cómo está Rusia en este momento. Ya. Evidentemente pueden ocurrir cosas, pueden haber terremotos, puede haber catástrofes naturales y puede haber incluso, pues bueno, pues que se muera Putin de un infarto o porque alguien le asesine o por lo que sea. Eso en este momento para mí creo que no pararía la guerra. La guerra solo la podría parar, bueno, pues una mesa de negociaciones en la que en principio se sentaran, pues quizás con algunos, lógicamente, mediadores, si no, no se van a juntar, a sentar, y bueno, y a negociar una paz, un alto el fuego y posiblemente después una paz. Eso sí se puede alcanzar, se debería de alcanzar, porque sería la única forma de impedir algo que hoy por hoy parece inevitable, y es que juzgando los hechos, y esto sí, estamos subiendo por una escalera y estamos en cualquier momento, pues se puede romper,
yeah.
o lo que puede ocurrir es que naturalmente Rusia, si se encuentra con el agua al cuello, es una manera de hablar, pero si Rusia se ve perdida de alguna forma, pues como tiene armas, que realmente parece que sí que las tiene, y eso es, nadie duda, eso es lo que nos puede preocupar o nos debería preocupar a todos, pues pensar que no las va a utilizar, pues hombre, señor mío, no lo puede entender nadie. O sea, si llegado a un determinado punto, que además los rusos están insistiendo en sus propias leyes, o sea, Medvedev el pasado viernes o sábado decía una vez más que de acuerdo con sus leyes, su estrategia de seguridad, su normativa, dice que cuando se vean en una situación de peligro para sus intereses de seguridad nacionales, pues utilizará las armas nucleares también. Y yo insisto, no se trata ni de asustar a nadie ni de nada, se trata de ser realista y decir, yo pongo el ejemplo siempre muy vulgar de decir, usted tiene un arma en su casa, y usted es una persona normal, equilibrada, sensata, y tiene muy claro que no va a utilizar el arma, dice, no, yo la tengo en mi casa pues por autodefensa, ya no digo, por en fin, el tema de los americanos que la tienen para autodefensa también, legalmente, dice, bueno, yo no la voy a utilizar. Pero si llegan a su casa, le asaltan, le ponen en una situación límite, ¿me va a decir usted que no va a utilizar el arma? Utilizará el arma esa o el cuchillo o lo que tenga para defenderse, porque es lógico, es humano totalmente. Entonces, lo que hay que evitar es llegar a esa situación límite. Y ahí es donde yo creo que habría que ser muy prudente. El Papa lo ha dicho muchas veces.
Sí, le iba a preguntar, porque él dice que se, en fin, se ofrece para mediar, que lo tiene hecho con Zelensky para una visita, pero que no irá a ver a Zelensky si Putin no le asegura que también la recibirá a él. O sea, que si no hace una doble visita, no va a hacer ninguna y que se ofrece como mediador. Yo le quería preguntar y le pido concreción, porque estamos fuera de tiempo, que hemos visto que la guerra ahora se concentra más pues en la zona, diríamos, del Donbass.
Al este del Dnieper.
Sí, al este del Dnieper, que fue una de las, en fin, de los fracasos rusos, el no poder, diríamos, consolidar el cruzar el río, ¿no? Y
eso es discutible, porque es una situación defensiva. Las guerras tienen ofensivas y defensivas, ¿no? Y está claro que Rusia ahora se puede defender esa zona mucho mejor desde el este del Dnieper. Está pegado, además, y tiene a su espalda, por decirlo vulgarmente, tiene a Rusia, con lo cual es su propio territorio de siempre, vamos.
No, yo le decía, le quería preguntar, claro, sí. Hemos al principio de la guerra vimos muchos, bombardeos con misiles y aviación, pues no solamente en Kiev, sino también en Kharkov, también lo vimos en otras ciudades muy alejadas del Donbass.
Sí,
esto parece que ha pasado...
Lesbos.
Sí. Parece que Leaf, por ejemplo, ha pasado a un segundo plano y que ahora la guerra se concentra sobre el terreno. Ya nos avisaron que la guerra podría durar 4 o 5 años enquistada en el terreno, ¿no? Recordamos la Primera Guerra Mundial, que se avanzaba unos cientos de metros, unos kilómetros, y se devolvía y estuvieron 4 años así, y al final quedó todo más o menos igual, más o menos. Este es el peligro, que dure años sin que pase nada, sin que se lleguen a poner de acuerdo sobre el estatus de Crimea y Donbass, o el peligro real es que haya una escalada como usted advierte.
Claro, obviamente estoy dando mi opinión personal. Cuanto más dura la guerra, pues lógicamente más peligro hay de que, no solo de que se enquiste, sino de que se utilicen esas armas que no solo son las nucleares, sino yo suelo hablar de lo que militarmente decimos armas de destrucción masiva, que son nucleares, biológicas, químicas, radiológicas. Eso es una, bueno, pues evidentemente es algo que está ahí, y cuanto más tiempo dure, peor. El peligro en este momento, y es de lo que se está hablando, y Naciones Unidas lo decía también hace unos días, no recuerdo en este momento quién, pero decía, el peligro es que en este momento usted hablaba del Donbass, y si hablamos de todo este año pasado, que está pasando ya desde que comenzó la guerra, a punto estamos de que se cumpla un año, pues bueno, ahí está centralizado, está el teatro de operaciones, está ahí en Ucrania, en lo que hasta ahora era Ucrania. En este momento ya está, le falta un pedazo, o dos pedazos, si hablamos de Crimea también. El peligro en este momento es que la guerra se extienda, se amplíe a otras zonas. Si ahora, por las razones que sea, Rusia ataca a un país de la OTAN, inmediatamente nos encontramos en guerra
Sí,
todos.
claro. Guerra mundial. Ya
Entonces,
no, ya nos asustamos todos con aquella caída de un misil en Polonia, porque los polacos se ve claramente que están por la labor de que
claro,
están.
es que ese es el tema. Dentro de la Unión Europea también, claro, hay países que por las razones que sea, que se pueden analizar y demás, y que pueden estar justificados hasta un cierto punto, además tienen unos intereses, tienen unos temores también. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros desde mi punto de vista? Bueno, pues evidentemente estamos en una situación muy complicada, los peligros son, cualquiera que lo analice, pues gravísimos. No hay que asustarse, pero sí que hay que tomar medidas para que esto no vaya más. Y de momento, lamentablemente, y yo tengo que ser crítico en esto, lamentablemente las medidas que se están tomando no son para, digamos, buscar esa paz. Estamos escalando en esa situación en la que dice, bueno, pero vamos a ver, ¿a dónde podemos llegar? ¿Podemos ganar esta guerra sin involucrarnos más? O sea, podemos, para decirlo más crudamente, solamente con los hombres ucranianos que quedan en edad militar, por decirlo de alguna forma, o posibles combatientes, sin mandar hombres de otros, sin un refuerzo humano de otros países, ¿puede ganar la guerra Ucrania contra Rusia solo dándole dinero y dándole armas, sin que vayan soldados europeos de fuera de Ucrania?
Claro, es una pregunta que, en fin, que es inquietante y es, supongo, la certera, la que se tiene que hacer uno, porque sí, porque las bajas son numerosas y al fin y al cabo se escala con armamento sofisticado, con armamento cada vez más destructivo, pero quien sigue poniendo las vidas son rusos y ucranianos. Ya para acabar.
Hombre, si me permite únicamente, porque yo antes hablaba de unas cifras de Naciones Unidas, las cifras que se manejan de muertos son de más de 100.000 por cada lado, por decirlo de alguna forma.
Señor
La
Morato.
intervención o sea, la guerra latente que estaba en el Donbass, que duraba desde el 2014, pues se habían perdido unas 12.000 vidas. más o menos, es lo que se habla.
Yo tengo mucha curiosidad, y es la última pregunta que le hago, señora Morato. Ella es coronel retirat de l'Exèrcit de Terra i president de l'Institut de Debat i Anàlisi de Polítiques de Seguretat, l'IDAPS. Más allá de las fuerzas regulares, tenemos los combatientes de Azov, del regimiento de Azov, y por un lado, y tenemos los de el grupo Wagner. En otro, ¿quiénes son esta gente?
Bueno, pues son gente muy diferente. El grupo
Wagner... Van por libre, ¿no?
No sé si van por libre.
Bueno, digo, pero, que obedecen los órdenes del Kremlin, pero son con sus propios códigos, son mercenarios.
Si me permite, vamos a ver. Wagner es un grupo, como no, que no es el único, Estados Unidos también los ha tenido en otras guerras o en otros países, en otras operaciones. Son profesionales de la guerra, por decirlo de alguna forma. Son unos individuos, unas personas que, bueno, pues que han montado un negocio. Parece que Prigozhin es una persona muy próxima al presidente Putin. Es un hombre con mucho dinero, obviamente, claro, que montó un negocio, por así decir, de profesionales que se dedican a dar, teóricamente, dar seguridad. O sea, nadie dice que su misión es matar, no, su misión teóricamente es dar seguridad a quien se la pida. ¿Quién se la pide? Pues se la puede pedir un país, parece que en África, bueno, parece no, están en África en varios países, y están logrando, bueno, pues grandes beneficios económicos, pero también buenos resultados para quienes les contratan. Son mercenarios. El grupo Azov es una cosa parecida, pero inteligentemente, de una forma, digamos, y valga la redundancia, formal, se han integrado en las Fuerzas Armadas Ucranianas hace tiempo. O sea, que son, digamos, que empezó siendo, bueno, pues un grupo también para terrorista o mercenario, y lo que han hecho ha sido, para evitar precisamente esas connotaciones negativas que tiene todo esto, pues les han integrado dentro del ejército, por así decir, del ejército ucraniano.
Pues un mancha un poco el ejército ucraniano, porque Azov se les acusa, y ellos mismos hacen, diríamos, sin ningún tipo de discreción. De ser de extrema derecha, son nazis.
Bueno, es que esa es otra cosa que aquí... hay estudiosos y que además con pruebas, yo tengo compañeros distintos de distinto rango militar que han estado en operaciones de la OSCE y me han comentado y me han dicho, bueno, pues es que efectivamente ahí en esos grupos son fascistas, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos y nosotros avisábamos, me decían algunos, de que si hacíamos algún tipo de operación en la que había personas de determinado color, pues podía haber problemas porque estos grupos son contrarios a que existan, a tener relaciones, por así decir, con gente de distinto color. O sea, el tema es un feo. Igual que el tema es feo, bueno, por lo que ha sucedido hasta ahora también en los últimos, hemos visto la reacción del gobierno ucraniano finalmente ha sido de cesar a más de 12 altos cargos, muy altos cargos, por corrupción. Entonces, en Ucrania, bueno, esa es una de las cosas negativas y problemáticas para Europa. Ucrania, lamentablemente, no es un país que tenga un estándar europeo de a nivel de derechos humanos y a nivel de poder integrarse en una Unión Europea de forma rápida, claro. Y ahí tiene que cambiar mucho la forma de gobernar y de, bueno, no voy a decirle, usted lo sabe también, las cosas que se han prohibido en Ucrania en los últimos meses, pues en cualquier país occidental pues no se haría, ¿no? Se prohíbe el idioma ruso, se prohíbe la religión rusa, tiene una serie de cosas, y dice, bueno, esto están, claro, la situación es que están en guerra, pero eso no es muy democrático, claro.
Muchísimas gracias por su tiempo, Manuel Morato, coronel retirat de l'Exèrcit de Terra, analista principal, president de l'IDAPS. Le agradecemos mucho su tiempo y su rigurosidad. Antes hablaba de seriedad y también pues rigurosidad a la hora de explicar, diríamos, con sumo detalle esta cuestión que ni es baladí ni se puede frivolizar en ella y se tiene que explicar muy lentamente. Gracias y muy buen día.
Muchas gracias. Permítame solamente muy breve. Quizás he contado demasiados detalles de Ucrania y no hay diferencia en la mayor parte de las cosas con Rusia. Eso quiere decir que quizás he hablado más de esto porque es de lo que menos oímos en nuestros medios de comunicación. Pero no quiere decir eso que si hablamos de cómo son unos y otros haya muchas diferencias.
Queda clara este matiz, queda clara esta aclaración. Gracias y muy buen día.
Muy amable, gracias por invitarme. Adiós, buenos días.